comenzamos los cuatro últimos temas de este año de catequesis que hemos llamado Caminando hacia Jesús. Temas de catequesis del primer testamento. Vemos como es lógico los últimos libros del primer o antiguo testamento. El próximo año dedicaremos todo al Nuevo Testamento y le llamaremos Caminando con Jesús. En esta catequesis saben que los títulos son importantes, que hay que subrayarlos. Tema número 30. Daniel, eterno joven, fiel siempre a Dios. Hoy un tema muy lindo. Como ven, yo procuro elegir temas relacionados con los jóvenes. Pero no es tan fácil. Queridos catequistas, hay que estudiar un poco este tema. Ojalá se animaran, tuvieran tiempo de leer el libro de Daniel. Le explico primero el título y la palabra central, que es fidelidad. Fidelidad a Dios, a sí mismo. Y eso da la eterna juventud. Al final de curso celebramos el día de la primavera y nos hemos felicitado hace poco todos de juventud acumulada, decían. Bueno, ojalá sea verdad. Aquí hay una definición de juventud en el fondo muy bonita. Joven es el que siempre está abierto a Dios y a las posibilidades que Dios nos da, y siempre entonces está en búsqueda y en crecimiento, lo cual le hace tener chispa, tener iniciativa, creatividad, saberse adaptar a las nuevas realidades. El viejo vive añorando lo viejo. En mi tiempo no era así. No, no, el joven siempre mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Bien, pues la figura simbólica del Antiguo Testamento del joven es Daniel. Daniel no es un personaje histórico, es simbólico. Y Daniel, según se va viendo en el libro, vivió varios cientos de años, 300, 400 años, y no fue un viejo, sino un joven siempre, porque dice que vive en tiempo del rey Nabucodonosor, luego en tiempo del rey Nabónides, que es el final del imperio babilónico, y va poniendo varios emperadores hasta llegar a Antíoco IV Epífanes. Nabucodonosor era del siglo VI, Antíoco IV era del siglo II, y siempre joven. El simbolismo del que está siempre fiel a Dios, y si es fiel a Dios, es fiel a sí mismo, a las cualidades que Dios le dio, siempre está abierto al futuro con nuevas posibilidades, con nueva creatividad. Y eso no es la juventud en profundidad. Según el libro de Daniel, la juventud no es una edad biológica, sino una actitud ante la vida y por consiguiente ante Dios. Estamos en el siglo II, es una época de mucha persecución. Hay un emperador sirio llamado Antíoco IV Epífanes. ¿Le suena la palabra Epífanes? Epifanía significa manifestación de Dios, ¿verdad? Él dice a sí mismo, este emperador, que él es la manifestación de Dios, que él es Dios, que él es el Dios encarnado. Y los judíos no lo admiten eso. Uno solo es Dios. Y es un emperador muy cruel. Y los judíos empiezan a sublevarse. Esta realidad histórica es importante explicarla un poquito, porque la vamos a ver en este tema y en la siguiente semana, tiempo de los Macabeos, es el mismo emperador. Es un libro misterioso, es un apocalipsis. En la Biblia hay varios apocalipsis. Apocalipsis es que en tiempos de persecución violenta, gente muere por su fe, hay un emperador, un gobierno muy cruel que mata a los creyentes, y la Apocalipsis se escribe para dar a los perseguidos consuelo y esperanza. Los ignorantes dicen que la Apocalipsis es un sitio de terror y de miedo. Eso es ignorancia, ustedes eso no lo pueden ver. En el próximo año dedicaremos más de una catequesis al Apocalipsis de Jesucristo. Son para dar a los perseguidos consuelo y esperanza. ¿Y eso es lo que le quieren dar acá? Entonces, Daniel tiene dos amigos íntimos que están con él. Se une el tema de la amistad también. Y ellos están en un país ajeno, en una corte de un rey muy exigente, y aquel rey dice que se le adore a él y que todo el mundo tenga las costumbres del imperio. Y Daniel y sus amigos dicen que no, que están dispuestos a servir al rey, pero le tienen que dejar en libertad. Defienden ellos la libertad de su religión, de su Dios. Dicen que no, y ellos dicen, pero nosotros vamos a trabajar mejor que nadie. Y de hecho, hay varias costumbres ahí, que ellos estudian y se preparan, y le hacen unos exámenes y salen los primeros. Con lo cual les demuestran que seguir al Dios bíblico no les dejaba, como decía el emperador, atontados, ni los últimos, ni atrasados, sino que son los mejores. Daniel y sus amigos son modelo de los jóvenes que se proponen ser, desde su fe en Dios, los más competentes. ¿Te han visto también a veces en nuestro ambiente al joven que está en un movimiento juvenil cristiano, que es catequista? Hay gente que le toma el pelo y le dice que no valen, que no sirven. Pues Daniel dice, servimos más que nadie y lo vamos a demostrar. Y se preparan mejor que nadie. Y hacen los trabajos de su profesión mejor que nadie. Hay varios pasajes bíblicos que ustedes podían elegir. Yo le he puesto en la lectura el pasaje de los leones. Algo parecido al pasaje del horno ardiente. Luego está el pasaje de la estatua. Y por fin, al final, el pasaje de Susana. Yo le aconsejo, si no tienen tiempo a leer todo el libro, por lo menos, ahí tienen la cita en medio del texto, que lean estos cuatro pasajes y elijan lo que piensen que mejor le va a ir a su gente. Dos veces son castigados muy cruelmente, porque no cumplen la ley de adorar al imperio como a Dios. Aquí el tema grave es la idolatría al poder. El emperador dice, yo soy Dios, delante de mi imagen tienes que quemar incienso, todas mis leyes son divinas, y si no las cumples te mato. Y dice Daniel a sus amigos, tú no eres Dios, tus leyes no son divinas y no las cumplo, pero soy un buen profesional, soy lo mejor de tu reino. Y ahí el rey se queda, porque le quita la idea de que el creyente es un inútil. No, son competentes y se prepararon muy bien, pero hay envidiosos. El rey medio lo convence, pero hay otros que lo denuncian y le hacen trampas politiqueras. Y entonces por fin consiguen condenarlos. Una ocasión le mandan a un horno lleno de llamas a quemarlos. Y otro sitio lo echan a una fosa llena de leones. Es la foto linda que había ahí, pero que apenas se ve. Hambrientos. Y en las dos veces Dios les salva. Aquí hay una doble lección. De hecho, el emperador, como son tan buenos operarios, les quiere salvar, pero no puede. El emperador es esclavo de sus propias leyes. Quiere hacer una cosa y no la puede hacer. En cambio, estos jóvenes son libres. Y Dios, como ellos le son fieles a Dios, Dios les fiel a ellos y les salva de las llamas ardientes y del foso de los leones. Recuerden que los apocalipsis siempre son lenguajes simbólicos. De hecho, la politiquería sucia son como un horno ardiente, si no acordemos del Icuabolaños, los negocios sucios. Y como un foso es un sitio hondo para que no se escaparan los leones. Desde arriba se le puede ver. Lleno de leones, hambrientos. Leones soqueteros, diríamos nosotros. Pero Dios está con ellos. Entonces, lean lo de los leones. Todo esto se puede prestar a una historia linda, pero no olviden el mensaje, lo más importante, el del título. Eterno joven porque siempre es fiel a Dios y Dios les fiel a ellos. La palabra fidelidad es lo que tenemos que subrayar. Que fidelidad aquí es igual a juventud. Porque hay muchos jóvenes que se presumen de jóvenes, pero que son unos viejos. Que solo piensan en divertirse de manera que se degeneran. Alcohol, drogas, eso es convertirse rápidamente en viejos. El otro pasaje ahí es el de la imagen. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Es un bandido, un dictador. Dice, he tenido un sueño. A ver quién me lo averigua y le cuenta. A ver, cuéntanos el sueño. Ah, no, tú no eres adivino. Ustedes adivinen mi sueño e interprétamelo. Entonces Daniel, como es competente, se lo sabe interpretar. El sueño es que él había visto una gran imagen, una estatua muy grande, que la cabeza era de oro, el cuello de plata, la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. El lenguaje simbólico muy grande de estos imperios opresores. Cuanto más ricos son arriba, más pesados son, y como sus pies son de barro, van a caer. Y hay el simbolismo, hay un simbolismo anunciando a Cristo. Dice que ese imperio tan grande, es el imperio babilónico, duró poco, el imperio de la antigüedad que menos duró, porque una piedrita le dio justo en el pie de barro, y como era de barro se desmoronó, y como era tan pesado se cayó todo. Y al caerse se hizo polvo, dice, como el polvito fino de las cosechas. Vino el viento y se lo llevó todo. Eso es consuelo para los que sufren aquella dictadura, porque le dicen, se va a acabar. Esa piedrita que le dan los pies de barro al gran imperio de cabeza de oro. Siempre miramos arriba, ¿verdad? El cabeza de oro. No nos damos cuenta de los pies de barro. Simbolismo de Cristo. Y quizás a alguno le puede más gustar. Es más sencillo, más anecdótico, se puede narrar mejor. Al final del libro, el penúltimo capítulo, el de Susana. Porque hasta ahora se metió en contra de los gobernantes. En lo de Susana, el libro denuncia a los jueces corruptos. Que hay una señora joven, honrada, muy linda, y dos viejos jueces, viejos verdes, que quieren abusar de la señora. Se esconden en su jardín, que es verano, que hace calor. Ella hace salir del jardín, ve que había una pileta o algo así. A todas sus empleadas para bañarse. Y ahí le salen los viejos. Quieren abusar de ella, ella dice que no. Y entonces, como son viejos honorables jueces, y si no accede a nuestros deseos, gritamos y decimos que tú estabas cometiendo adulterio con un joven. Como ella no acepta, dice, ay, me ampare Dios, porque o pierdo mi dignidad o pierdo la vida. Dice, prefiero perder la vida. También un modelo de la fidelidad del matrimonio, una señora casada, honrada. Entonces los viejos dan gritos entre la gente y dicen, estábamos acá descansando y vimos a esta bandida con un joven que estaba adulterando con ella, y el joven saltó la tapia y se fue. Y todo el pueblo cree a los jueces y determinan matarla a pedradas. La condena de muerte de entonces. Y ahí sale otra vez el joven Daniel, que no le engañan, que es más sabio que los viejos aquellos verdes. Y da un grito, ¿hasta dónde se ha visto que en Israel se condena a una mujer honrada, decente? Todo el mundo dice, ¿tú qué sabes? Dice, van, lo que le dije es taburón, había que traducirlo. ¿Cómo ustedes le han hecho caso a esos dos viejos verdes? Déjemelo a mí. Todo el mundo se queda. Ella, el joven habla con tal autoridad que todo el mundo le hace caso. Y separa a los dos viejos delante de la gente. Pregunta a uno, ¿dónde la viste pecar? En tal sitio. Luego viene otro, ¿dónde la viste pecar? En otro lado distinto. Y ve, mentirosos. Y entonces a quien condena es a los dos jueces. Ella queda honrada. Ese joven fue más sabio que aquellos jueces corruptos. Más sabio que el pueblo que se dejó llevar y engañar por los jueces corruptos. Ahí tienen cuatro escenas bonitas. Todo el lenguaje simbólico. Y todo el mensaje el mismo. Joven, Daniel es el joven que entiende a Dios, que entiende a su gente, que no se deja engañar, que es competente, que sabe enfrentar la realidad y la sabe enfrentar con inteligencia, bien hecho. El pueblo no se preocupa más de averiguar la justicia de aquellos viejos. Él sí, y es tan decidido que desenmascara la injusticia de aquellos jueces. Ven, tiene un lindo tema acá realmente. Ustedes vean lo que eligen, pero lo importante es la creatividad, la habilidad, la sabiduría del joven Daniel. Y ahí tienen para la oración, hay un cántico de los jóvenes del horno. Los religiosos siempre nos hacen leer mucho ese cántico de Daniel. Y normalmente se lee, cielo y tierra bendigan al Señor, nieve bendiga al Señor, animales bendigan al Señor, ta, ta, ta. Y no se dan cuenta cuándo fue dicho esto. Se reza sin saber el marco histórico. Fue dicho por Daniel y sus compañeros que los quieren matar por no obedecer las leyes opresoras, idolátricas del gobierno, y ellos, como son fieles a Dios, Dios los libra. Por eso es tanto agradecimiento a Dios. Porque estos jóvenes sienten a Dios cercano. Entonces ahí tienen un trocito de este cántico al final. Lo hacemos juntos, Daniel 3, 52 y del 80 al 90. Si les gusta a los jóvenes, pueden leer entero. De hecho, es un salmo muy largo que está ahí. Pero no perdamos de vista por qué están contentos los jóvenes y bendicen al Señor. Porque sus denuncias contra el imperio opresor, contra los idolatras, contra que se reverencian al gobierno opresor o a los jueces corruptos, se callan frente a los jueces corruptos. Estos no se callan, son valientes. Dios le dio la valentía y por eso bendicen a Dios. Y la pregunta va a aterrizar en esto, pero pueden ser muy importantes, ¿no? ¿Existen jóvenes entre nosotros que se mantengan buena gente a pesar de las muchas tentaciones del ambiente? Sí, lo hay, claro que sí. Tenemos la experiencia de que manteniéndonos fieles a Dios, somos más felices. Más jóvenes, se podría decir ahí, ¿verdad? Etcétera. Bueno, creo que este tema lo tienen que preparar, pero les aseguro que si lo preparan bien, le va a tener una buena catequesis. Yo alguna vez a mis alumnos, cuando hemos explicado más largo todo el libro, hicieron algunos la experiencia de mantener una serie de reuniones con los jóvenes sobre el libro de Daniel, con este enfoque. Y me dijeron que los jóvenes quedaron encantados, pedían más de este tema. Hicieron un montón de reuniones muchas semanas sobre este tema. Daniel, modelo de juventud. Que así sea.